Banco Santander te ofrece Economía para Todos. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Señoras y señores, muy buenas tardes, espectadores de Es Radio y, espectadores de Libertad Digital Televisión y oyentes de Es Radio. Estamos aquí otra vez en Economía para Todos. Tenemos muchísimos temas porque ya saben, lo habrán oído, que parece que ya definitivamente se ha llegado a un acuerdo sobre el Fondo Europeo. Después le echaremos un par de jarros de agua fría porque aquí, ¡hala, venga, que va a venir el dinero! Como si viniera sin tener que hacer nada a cada país, ni venga, que nos ponen una manguera y nos echan el dinero. Para empezar, ya de momento el jarro de agua fría no se lo he puesto yo, se lo ha puesto ayer el Banco de España, que ha dicho que todo lo que había dicho el gobierno que pensaba que se iba a derivar del fondo en beneficios, en crecimiento, en empleo, bueno, pues ya lo ha rebajado al 50%, eso para ir empezando a abrir boca. Después, también, el Banco Central Europeo, todos, bueno, muchos, ¡oh, qué bueno! Fíjate, más dinero, más madera, bueno, pues sí, más madera, que lo único que está haciendo es tapar, rebajar toda la tensión, y eso quiere decir que algún día aflorará, porque todo lo que echas para al final tiende a, es como el agua, ¿no? Que lo taponas y el agua siempre tiende a buscar su curso. Así que la economía está absolutamente zombie, y bueno, pues algún día nuestros hijos o nietos pues acabarán pagando toda esta juerga que nos estamos trayendo. Así que eso. Además, la semana, la mitad horrible y la mitad no horrible que ha tenido Escribá, que a veces da y a veces no da. Entonces, pues le ha dado por decir cosas que no tienen ningún sentido que las diga en este momento. No sé por qué se ha arriesgado a decir eso o a llamar racistas a los policías por lo de Canarias. Pero que, en fin, que la economía va a crecer este trimestre un 2,4. Luego, eso sí, que el SMI ni se ha tratado y que lo de las 4 días que nos olvidemos. Lo de la semana laboral de 4 días. Pero bueno, ha tenido ahí una semana un poco rara, que la analizaremos a ver qué le pasa a este hombre y qué le pasa a Calviño, que también ayer ha vuelto a repetir que bueno, que las cosas van de maravilla. Yo tengo aquí los indicadores adelantados y oiga, yo no lo veo tampoco por ningún lado, porque hayan crecido un poco las tarjetas de crédito en los primeros días de noviembre, pues no sé si eso da para todo el trimestre. Bueno, vamos con todo eso, porque hoy además tenemos a dos que no paran, porque además no les voy a dejar yo parar, que son Diego Sánchez de la Cruz y Domingo Soriano. Vamos con el programa.
Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Tengo en la maleta un par de mudas y dos camisetas. Acabo de salir de casa con lo puesto y ya me basta. Me quiero escapar de esta rutina, de este sin más.
Esta me la ponía a mí Víctor, que es de 30 al rojo, me la ponía en verano por aquello de la maleta, del tal, pero ha decidido que igual como se va de Navidades, que también pega. Pues sí, también pega. Siempre viene bien que te animen y además me ha debido ver hoy un poco más animada y dice, venga, vamos ahí a darle caña a la cosa. Bueno, chicos, como les he dicho, Domingo Soriano, Diego Sánchez de la Cruz, vamos a empezar con lo de los fondos, puesto que es, bueno, pues de las cosas últimas que han pasado. Ya después del veto ese raro que no tenía nada que ver con la economía, pero que ahí estaba y que lo podían hacer de Hungría y Polonia, pues parece que bueno, pues al final han conseguido convencerles y parece que bueno, pues el fondo echa a andar. Que eso no quiere decir, como algunos pretenden, que es que pasado mañana nos van a llegar ya los 140.000 millones, aunque es cierto que Sánchez ya ha apuntado 27.000 en el presupuesto, que no sabemos con qué criterio. Desde luego, como los criterios sean los de Pepe Blanco o los de, parece ser, el padre de Rejón, pues yo no sé qué criterios empresariales ni de futuro puede tener esos programas, pero bueno, o Redondo, que tampoco creo yo que sepa mucho de esto, pero bueno, la realidad es que sabemos muy poco de lo que se está haciendo para poder acceder a esos fondos, porque hay que recordar siempre que a esos fondos hay que acceder presentando proyectos con unos objetivos, con el que el gasto sea eficiente, eficaz, que vaya a su destino. Y entonces los 27, uno por uno, decidirán, oh, pues mira, este proyecto que ha presentado España tiene buena pinta, pues venga, que se financie. No de la otra manera de que venga el dinero tal. A ver, Domingo, ¿cómo ves? Ya sé que tú eres muy escéptico con todo lo que venga de por ahí de Bruselas.
Yo iba con los polacos.
Del bruselense.
A ver si se enfadan de verdad y lo vetan. Es verdad. Yo, sinceramente, creo que nos iría mejor sin los fondos. Pero es que no puedo decirlo de otra manera. Yo sé que hay gente que dice, hombre, ¿qué más te da? Supongamos que el gobierno lo hace todo mal, pues el hecho de que te den 140.000 millones, algo mejora tu situación ya que tienes este gobierno nefasto. Y es como, no, en realidad no. En realidad no, porque yo creo que es un dinero que va a servir para consolidar un estado clientelar, que es lo que busca este gobierno y lo ha buscado desde el principio. Y además que tenemos cada vez más parte de la economía productiva española que no está pensando en cómo hacer las cosas bien. La lógica del mercado es muy sencilla. Es un empresario que ve una oportunidad, ve un proyecto de negocio posible, dice, ¿cómo puedo yo cubrir una necesidad no cubierta de un cliente de una forma algo diferente a como se ha hecho hasta ahora mismo? Esta es la lógica clásica del mercado. Gente tratando de pensar qué pueden hacer por nosotros que nosotros estemos dispuestos a pagar por ello. Y ahora mismo, cada vez hay más... Además, es que lo lees en las noticias. Lees que si... No quiero dar nombres de empresas, pero que si tal empresa enorme está buscando 4.000 millones de los fondos europeos. Que si las Big Four de las consultorías están preparando proyectos. Entonces, estamos dilapidando lo mejor que tiene cualquier economía, que es el potencial, el capital humano y esa capacidad de
creativo,
imaginación, de creación, de decir, a ver dónde busco las oportunidades, y tenemos prácticamente un porcentaje muy alto del aparato productivo español pensando a ver cómo me las compongo para que
estos tipos,
para rascar algo.
Entonces, para ser sinceros.
Y vamos a desviar muchos recursos para cumplir esos proyectos europeos que no sirvan para nada.
Mira, si hay un lobby dirigido, encabezado por Pepe Blanco, exministro de Zapatero, y otro por el padre de Rejón, este es un problema.
No,
¿esto es un problema?
Y que vamos a hacer cosas... A ver, si tú imagínate que te pones a construir una nave, y tú dices, hombre, no sirve para mucho este edificio, pero bueno, hombre, tampoco pasa nada. Mientras se esté haciendo, pues damos trabajo a gente. Es como, no. Porque ya no solo es que te estés gastando el dinero en una nave que a lo mejor luego no hace nada, porque si no es economía productiva, sí, durante los años que se está haciendo y luego en los dos o tres primeros años en los que ese proyecto que tú le has vendido a Europa hasta que se viene abajo literalmente porque no sirve para nada, pues puede aparentar. Pero hay un montón de empresarios alrededor y de aparato productivo y también de participantes desde el Estado que dicen, hombre, como están haciendo eso, algo querrán hacer. Y entonces dejan otro tipo de oportunidades de negocio para centrarse en ese. Y lo que vamos a hacer es desviar muchos recursos que estarían muy bien haciendo cosas productivas para hacer esto. Y eso sin entrar, que para mí es lo más peligroso, en una red clientelar enorme que va a formar este gobierno, que les va a consolidar en el poder. Yo también estoy en la que no es un gobierno a corto plazo, les va a consolidar en el poder y vamos camino de Grecia o Argentina, pero de cabeza.
A ver, Domingo tiene esa opinión porque cree que Europa no va a hacer nada por controlar los proyectos, ni va a vetar ningún proyecto, ni no podemos esperar nada de, creo, ¿no? He entendido
veces que lo hemos comentado.
Que al final va a pasar todo, como venga, ¿cuánto es? 70.000, venga, 70.000, dáselos y tal, y eso de que van a mirar los proyectos de digitalización y de no sé qué, que todo eso es farfulla. ¿Tú estás en la misma idea o tienes alguna esperanza de que Europa mire eso con una cierta lupa?
Yo creo que expresé algo parecido a lo que acaba de decir Domingo, la última vez que tuve oportunidad de estar en el programa, que fue a primeros de noviembre,
pues refrescamos,
menos, o a finales de octubre,
refrescamos.
Con nuestro compañero y amigo Israel. Y básicamente, ¿qué me temo yo? Bueno, para empezar, que la evidencia empírica de este... Porque, vamos a ver, cuando un país necesita dinero, tiene dos formas de encontrarlo. Puede ir al mercado y que le pidan el dinero, lo que cuesta verdaderamente darle ese dinero, es decir, que sacrifique algunos corderos para que, bueno, generar una credibilidad de que ese dinero se lo van a devolver. De otra manera, dicho de otra manera, pues que apruebe unas reformas, que haga una serie de ajustes y que ponga al país otra vez a crecer para poder devolver esas obligaciones. Esa es una opción. Y luego hay otra opción, que es el crédito político, la banca pública de los estados, que tradicionalmente ha sido el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, dependiendo del nivel de desarrollo de los países. Y en la crisis pasada en Europa también fue pues la arquitectura que se creó entre el Fondo Monetario, Banco Central Europeo inyectando dinero en los mercados y la propia Comisión Europea levantando deuda entre todos los países para financiar esos rescates, la llamada Troika. Y la evidencia empírica es que la gran mayoría de estos programas de rescate no solo no solucionan los problemas estructurales de las economías que perciben los fondos, sino que además tienden a generar también polémicas políticas, como ya vimos en la anterior crisis, de la cual hemos salido con más euroescepticismo, más desconfianza entre los países del norte y del sur de Europa y demás. La tesis optimista aquí sería que el hecho de que hubiese una postura, por ejemplo, un poco más dura por parte de Holanda y de otros países en el momento de la negociación de los fondos, que eso podía generar una sensación de condicionalidad muy fuerte y demás. Bueno, los programas del Fondo Monetario Internacional y los programas de la Troika también tenían por escrito una serie de reformas que se tenían que acometer y que, en efecto, hemos visto que en la gran mayoría de países o no se acometían, o se acometían solo de forma cosmética, o se acometían tarde y mal. El ejemplo de Grecia es claro, porque Grecia necesitó tres rescates para empezar a cumplir una pequeña parte de lo que había acordado con sus socios.
Pero otros sí. Irlanda le fue bien y a Portugal también.
Bueno, el caso de Irlanda yo creo que sí sería de éxito. De hecho, lo tenía que apuntar como un ejemplo de éxito, pero el de Portugal...
Irlanda llevaba haciendo las cosas bien 30 años. Claro. No hace las cosas bien porque se le exige a la Comisión Europea.
Se le cayó el inmobiliario y el...
Claro. El de Portugal no creo que sea un caso de éxito porque básicamente en realidad hizo falta un cambio de gobierno y que pasasen 4 años para que Portugal empezase a hacer las cosas bien. Igual que en España. Es decir, en España que estaba... Bueno, con respiración asistida por parte del Banco Central Europeo desde antes, hasta que aquí no se hicieron algunas reformas entre 2012 y 2013, no sirvió absolutamente nada. Dicho de otro modo, toda la relajación artificial de la prima de riesgo que pudo haber antes de la aprobación de reforma laboral, reforma de las pensiones, todo lo que se hizo bien en España en 2012-2013, no hubiese servido nada porque no hubo tales reformas. Entonces, yo soy escéptico en general ante este tipo de programas y comparto la postura de Soriano. El País publicaba hoy, y cuando lo publica El País, pues uno sospecha que está hablando una voz cercana al gobierno, que le iban a pedir a España que tocase unidad de mercado, pensiones
y reforma laboral.
Bien, en unidad de mercado veremos lo que hacen, porque el Tribunal Constitucional no ha ayudado nada en este sentido y ha dejado muy descafeinada la ley de unidad de mercado que se aprobó en su momento. La Comunidad de Madrid quiere hacer algo que yo creo que es novedoso, hablamos esta semana de ello en Libre Mercado, que es reconocer automáticamente toda actividad económica que esté autorizada en cualquier otra comunidad autónoma. Yo pienso que por la puerta de atrás es una manera de darle la vuelta, pero claro, eso es la Comunidad de Madrid, no sabemos lo que va a hacer el gobierno. Reforma laboral, de momento lo que hay es contrarreforma laboral. Y reforma de las pensiones, pues aquí lo único que han hecho de momento es el juego de los cubiletes y quitar unos gastos de la Seguridad Social para imputarlos al presupuesto general, pero que todo cambie para que todo siga igual.
Ya. Entonces, ahora, sin embargo, esta semana sí hemos visto cómo Calviño tenía que dar explicaciones. No, eso no quiere decir que que ellos vayan a decirnos lo que tenemos que hacer, pero es cierto que ha tenido que ir a contarlo. ¿A quién y qué consecuencias ha tenido? Ninguna, vale, de acuerdo. Y la reforma laboral, exactamente. Pero ya no hablan de contrarreforma laboral.
A mí me gustaría ver esas reuniones en Bruselas, porque quiero decir, yo, si fuera Calviño, que no se ría en su cara, llevamos 10 años de verdad
de bruselense a bruselense.
Sí, o sea, yo el pobre Luis de Guindos, bueno, pobre Luis de Guindos, yo sería incapaz, o sea, yo llego allí y me dicen, ¿qué vais a hacer? Pero si llevamos 5 años engañando y seguir con ese discurso, a ver, me parece meritorio por parte de Luis de Guindos o de Calviño ser capaz de seguir vendiéndoles la moto en Bruselas. Iba a decir una palabra.
Es que me encanta Soriano cuando dice eso. Dice, es que tiene un escepticismo sobre
no, porque
todo.
Es verdad. A ver, que tiene mérito. Que tiene mérito
algo.
Es estar así serio en la mesa con todos los ministros del Eurogrupo y decir, vamos a hacer reformas, así ponerse serio. Yo no sería capaz.
Pero por agarrarme a algo, Domingo. No, vamos a ver, es que si dices...
A mí me hace ilusión que el vicepresidente sea Dombrovskis, que aunque aquí no sonará a un señor con apellido así de para allá... este tío hizo un ajuste en Letonia del 15% del PIB. O sea que cuando se sienta a hablar con Calviño, pues sabe que se pueden hacer ajustes. Pero claro, Letonia es Letonia y España es España. Y cuando le debes 1.000 euros al banco, el problema lo tienes tú. Y cuando le debes 1 millón, lo tiene el banco. Pues me da que por el tamaño de España, el rol de publicista de Calviño lo puedes tirar mucho, porque es que España es too big to face.
Es un problema.
A ver, es que vamos a hacer... a mí me gusta ver las cosas como son. Quiero decir que muchas veces hablamos la Comisión Europea, la condicionalidad, las exigencias del ministro de Finanzas holandés. Vamos a centrar. O sea, un proyecto de estos, el gobierno español va a presentar lo que va a presentar. Una cosa que ningún lugar, o sea, que ninguna consultora medianamente seria te lo pasaría y que ninguna empresa privada te financiaría eso.
Corta y pega.
Claro. Pero claro, le va a llegar a un señor ahí de la Comisión Europea que está ahí en Bruselas, que gana una pasta, que está ahí. Y entonces él tiene ahí su lápiz y dice, a ver, si yo pongo aquí una cruz, ¿qué me pasa? Pues que el gobierno español en pleno me monta un pollo de colores. Y vienen aquí y dicen que es que los holandeses nos quieren pobres, que no nos quieren dar el dinero. Esto es un proyecto que ya han firmado. Se han tirado meses los primeros ministros para acordarlo. Ahora hemos tenido unas semanas con los polacos y los húngaros, que eran unos pesados, que nos querían vetar por el tema no sé qué. Y entonces el funcionario de la Unión Europea dice, si yo pongo un tic así, el tic verde, ¿qué ocurre? Pues que mañana sigo cobrando lo mío y no ha pasado nada. Que yo pongo una cruz, ¿qué ocurre? Que mañana estoy en las portadas de todos los periódicos de España diciendo este funcionario o el departamento de este comisario veta los fondos para España. Tengo aquí al gobierno español, tengo a mi gobierno aquí comiéndome la oreja, tengo a la presidenta de la comisión diciéndome por aquí que cómo he hecho eso, que hay que encontrar una solución política. ¿Tú qué crees que va a hacer el funcionario cuando le llegue el proyecto del gobierno español? Pues va a coger el boli azul y va a hacer... ¿Este es mi dinero? Con mi dinero no, pero ¿de quién es este dinero? Pues eso, ¿de los contribuyentes alemanes? Tic, ala, que pase el siguiente. Y es la lógica, porque el ser humano es... A ver, ¿tú qué harías si fueras el funcionario de la comisión?
Bueno, tic verde y que pase el siguiente. A mi pueblo.
Por cierto, pues si también un poco en esa clave de realpolitik. ¿A quién le iba algo?
Vida real, esto no es política, sí. Esto es vida.
De real life.
La vida del
comisario.
¿A quién le iba algo en que la cosa no se fuese madre en la última crisis? ¿Quién estuvo de a madrina intentando que empujar un poco y que no todo fuese un disparate absurdo tremendo? Fue Merkel. Merkel es un pato cojo.
A pesar de ser la madrastona, acuérdate los programas que le hacían y las portadas.
Bueno, te veo con un papel de Fungas por ahí. No sé si has visto que Fungas ha analizado la percepción que tienen los españoles de Sánchez y de Merkel y le dan a Merkel, claro, el doble de credibilidad que a Sánchez.
Claro, es que
¿no?
Yo quiero
con
que
toda
me gobierne,
la campañita
quiero que me
que
gobierne
se aquí.
Merkel.
Pero mira, aquí al fin y al cabo Merkel no va a mover ni un dedo. Ya no lo movió en la negociación. O sea que la gente que le quiera poner una vela a Europa... Además esto... A mí me lo contó una vez Alberto Nadal, de cómo iba esto de los presupuestos, y su descripción, pues, se parece bastante a la canción de Domingo. Se puede decir, es un poco cínico el proceso, sí, es un poco cínico, pero al final nadie se juega nada. ¿Por qué iba yo a lo de los bancos al principio? Porque si un tío en un banco dice, voy a comprar esta misión, me meto hasta las trancas de deuda española porque me creo que esos proyectos van a salir bien, ese tío pierde su trabajo si la deuda española ya no solo entra en default, ya solo el mero hecho de que le rebaje la calificación y la cartera del banco pase a estar peor evaluada, eso ya, ahí se cortan cabezas, pero la Comisión Europea, más.
Y luego,
más.
Seguro que estáis mejor informados que yo, pero claro, Alemania termina ahora el semestre y en enero entra otro, ¿no? No hay rotación, ¿no? Bueno,
pero es que esas presidencias rotatorias, desconozco quién entra en enero,
¿eh? No, pero cuando está Alemania sí que tiene más peso, ¿verdad?
Pero tiene
si
peso...
Le va a tocar al letón,
yo creo que
con todos mis respetos...
Nos llega una retórica
nos
de
da
Bruselas,
igual, ¿no? Vale.
De esto.
No, es que siempre me tira todo por tierra. ¿De qué más da quien le dé el semestre?
Acuérdate que te dijimos lo mismo, Israel.
Sí,
la cita
sí,
que yo más
sé.
He utilizado en los últimos 10 años, porque me parece la
pero
mejor...
Pero es que luego la gente me dice que no come, que se pone un nudo aquí en el estómago.
La de John Mueller. La mejor cita de los últimos 10 años es de John Mueller en Leones contra Dioses, su libro sobre la crisis financiera. No hicimos reformas porque nos las impusiera Alemania, porque no nos impuso nada, ni porque nos las impusieran los austeros, ni el ministro de Finanzas holandés, que en aquel momento era desconocido. No. Las únicas reformas que se ha hecho este país han sido cuando en la primera mitad de 2012 y en la primera de 2010 no teníamos acceso a los mercados. El único reformador que ha habido en este país en los últimos 30 años, desde el primer gobierno de Aznar, es la prima de riesgo. O sea, es así. Entonces, o se dispara la prima de riesgo porque dejan de creer. Porque
perdona,
se dispara,
a Zapatero hubo que darle un empujoncito, para que hiciera algo.
En mayo del año 2010, la deuda española hubo un momento en que no se negociaba en los mercados. No había mercado. eliminado para la deuda española. Y claro, pero entonces el empujón fue de los mercados. Y Elena Salgado y Zapatero, y Elena Salgado diciéndole, oye, que esto no nos financian, y Zapatero diciéndole que no tengo, y el Tesoro diciendo que no podemos financiarnos. Y ese fue el único momento cuando desde Bruselas nos dijeron, oye, no tenéis acceso a los mercados, a ver qué hacer.
Desde Pekín y desde Washington.
Hombre, claro, llamó Obama y llamó el chino también.
Pero el detonante fue el acceso al mercado. No había crédito.
Porque
el Tesoro
China...
español no se podía financiar.
Claro,
¿no? Porque
China y Estados Unidos tenían intereses en la deuda española.
Engarzo con lo que ha dicho AIREF esta semana, sí. Cristina Herrero en el Senado, comparecencia muy breve, muy recomendable, 20 minutos, muy al grano. Recuperando parte del prestigio perdido por la institución.
A ver si consigue recuperar.
¿Qué dijo básicamente? Que sería recomendable presentar antes de abril. Un plan de estabilidad porque las reglas del euro entrarán en vigor en 2022 y no podemos llegar con esta situación de déficit y de deuda tan impresentable a un escenario en el cual volvamos a aplicar un mínimo de ortodoxia presupuestaria.
Ni caso.
Pero es que vamos a ver una cosa. Esto no es un capricho del AIREF, que es lo que deberíamos entender todos. Es que el hecho de que la deuda pública se dispare hasta el entorno del 125% del PIB tiene un coste económico. Y en la medida en la que vayamos retrasando esos ajustes, será más complicado hacerlos, porque si sumamos más gasto estructural, más gasto estructural, más gasto estructural,
¿Y tú crees que le importa mucho a Sánchez? O sea, no, así pero como vosotros sois tan escépticos con Europa, yo lo soy con el gobierno de Sánchez y de Iglesias. Digo, ¿qué ha dicho el AIREF? ¿Qué es eso del AIREF? ¿AIREF qué es? O sea, ¿que les importa una higa dejar una deuda del 130 o del 140 déficit del 15, dicen, año que viene la economía crezca, como ha dicho ayer el Banco de España, un 6,8, nada de un 9,8, que creo que se le han, a la ministra se le han, los números se le cambian. Entonces, les importa una... Ellos ahora están convencidos de que con estos presupuestos, que por cierto es otro asunto que vamos a tratar ahora, que ya están en el Senado, el Banco de España ha dicho que con estos presupuestos, si tuvieran lógica y cabeza y fueran sensatos y todo eso, es imposible que con estos presupuestos pretendan cerrar la legislatura. O sea, que no, que necesitaréis...
Claro,
más presupuesto, pero ¿por qué dicen eso la AIREF? No podéis llegar a 2023.
Pero la AIREF y el Banco de España lo único que están intentando evitar es que lleguemos a ese punto que describe Domingo. Es decir, la AIREF lo que está diciendo, que presentemos algún tipo de contención en el gasto, algún tipo de plan de estabilidad presupuestaria, es para no llegar a ese escenario en el que ya la financiación no exista para España. Pero mientras esté la Unión Europea de por medio, engrasando, financiando toda esa situación tan insostenible, pues estas advertencias no terminan de hacerse evidentes porque no terminamos de ser conscientes de cuál es la verdadera situación fiscal que tiene España.
Sí son conscientes, pero no les importa.
A ver,
¿Les importa una higa o es que no tienen los datos como los tenemos nosotros?
Es que tú mira el destrozo que ha hecho el kirchnerismo en Argentina, por ejemplo, y dices... Tú imagínate que a ese peronismo, ¿no?, de Cristina Fernández de Kirchner, le sumas que Brasil o Estados Unidos, quien quieras, le enchufase además...
Le
avalase con una misma moneda y encima le enchufase 50 o 60 mil millones de dólares cada año. Entonces, ¿qué habría hecho Cristina Fernández? Bueno, o sea, pues eso es lo que nos está pasando a nosotros. Entonces, por eso digo que... No es que sea bueno, o sea, no es que no me preocupe que no llegue. No, lo que me preocupa es que lleguen.
Bueno, Domingo, tú has dicho alguna vez que era nuestra PDVSA. Y eso se vivió en Latinoamérica. Con un precio del petróleo disparatado, se pudo financiar lo infinanciable.
Y durante dos años crecieron.
El puente de financiación que están consiguiendo ahora es suficiente para estirar esta legislatura.
O sea, nuestro PDVSA es el Banco Central Europeo echando manguerazos.
Y el plan.
Y los 140.000 millones.
Claro. Y el gobierno...
Que no son 140.000 porque tampoco se está contando que algo hay que poner a los presupuestos. Sí. Pero bueno,
y el gobierno,
tenemos que contribuir a los presupuestos.
El gobierno en cualquier caso ya dice, porque aunque era una filtración más en clave política que económica, lo que se publicó esta semana, no recuerdo en qué medio de comunicación, pero venía a decir que el gobierno descuenta que va a tener un desgaste por la economía, pero no por... indultar a los presos del 1 de octubre y pactar en general con Bildu y demás basura, ¿no? Entonces, al final, la parte económica admiten a puerta cerrada que la economía va a ir peor, pero no les preocupa hasta el punto de pensar que no pueden tener garantizados, pues eso, los 8 años de
ciclo. Ya lo veremos. Yo eso no lo tengo tan claro. Porque cuando todo esto reviente, porque ahora está todo... date cuenta que hay casi 800.000 personas adormecidas con un ERTE.
Zombies.
Y empresas que están aguantando como pueden, pero que van a tener que chapar.
Se ha duplicado el número de empresas
por
zombies.
Por eso, también. Luego, por lo tanto, cuando dentro de unos meses todo esto explote, porque no va a poder ser, porque además va a aumentar la morosidad, ya dice el Banco de España, que el 15%. Los bancos tienen ahí dinero zombie, 40,000 millones, que no saben si van a cobrar de los ICOs que no son ICOs, pero que son préstamos que se han dado. En fin, bueno, el carajal va a ser que eso, bueno, ya veremos si aguantan hasta el 23. Pero bueno, una cosa muy importante, llega la Navidad y empiezan a ocurrir cosas mágicas. ¿No las oyes? Presta atención. Sí, sí, ahí a lo lejos escuchas unas campanas. ¿Y qué es eso? Pues ese es el sonido del papel de regalo. Se escucha el bullicio en las cocinas, preparando los mejores momentos. ¿No oyes la canción? Es una canción especial que marca el principio de la Navidad. Aquella la conoces, ¿verdad que ya la estás tatareando? Y es que dice la leyenda que si tú también la cantas...
Eres elfos. Sí lo es, sí lo es.
Eres elfos. Claro que sí. Dicen que el que la canta es un elfo. ¿Te estás escuchando ahora mismo? Que escuchas esta melodía y ya aparece una sonrisa en tu cara. Y es que mantener la ilusión es una tarea para todos los que somos un poquito elfos. ¿A que ya crees en la magia? Y ahora es más fácil, ya que puedes hacer todas tus compras en la app del Corte Inglés a través de la web. Mantenemos viva la ilusión. A ver, elfos.
Ilusión.
Venga. Hala, pues ahora vamos a dar más disgustos. Miren, vayan al Corte Inglés, conviértanse en un elfo, hagan lo que quieran, pero esta es la realidad de lo que tenemos que contar.
Hemos dado alegría muchos años, cuando se negaba la recuperación también.
Exacto. Bueno, pero ahora resulta que en los últimos momentos hemos dicho, pues la morosidad, hemos puesto encima de la mesa pues temas preocupantes. La gente que está en un ERTE, las empresas que están zombie ahí aguantando como pueden, todas las que han chapado decenas de miles ya, y más que lo van a hacer, y autónomos que están que han cerrado, otros que están sufriendo. Pero es que además, con estos presupuestos, que no hay que olvidarlo, con estos presupuestos se suben los impuestos indiscriminadamente. Porque, por ejemplo, los seguros afectan a 13 millones de familias. ¿Quién no tiene un seguro en la casa? El seguro del coche, el seguro de tal. O sea, el roto va a ser impresionante. ¿Quién no tiene cosas tecnológicas, los plásticos? Bueno, y menos mal que acabaron quitando lo del diésel, que eso eran otros X millones de españoles. Bueno, entonces, todo esto va a complicar mucho las cosas. Y ya no os digo si encima hacen lo que quiere RC con la Comunidad de Madrid y con otras, porque esto hablamos mucho de la Comunidad de Madrid, porque es la que mejores impuestos tiene para los ciudadanos, pero oye, ahí está Andalucía, que también había hecho sus pinitos bajando los impuestos. Si eso sucede y encima suben los impuestos indirectamente a Madrid y le hacen poner patrimonio y le hacen poner sucesiones y donaciones y no le dejan tocar el IRPF, yo qué sé, todas esas barbaridades que dicen que van a hacer, yo de verdad creo que eso de hasta el 23 y relajaos, me cuesta creer.
Bueno, pero cuando hablamos de 2023 hablamos de que el dinero aguanta hasta 2023 y en condiciones normales no aguantaría hasta 2023. Y con este tipo de planes de financiación, con estas condiciones monetarias, sí aguanta hasta 2023. Obviamente luego ya hay otros condicionantes que aquí no podemos prever cómo reaccione, por ejemplo, la sociedad española ante este tipo de política tributaria. Pero que va a haber financiación para estirar el carrete, eso yo creo que nuestra postura ha quedado clara y yo creo que sí la hay. Otra cosa son cuáles sean las condiciones políticas en 2-3 años. Y la gente ahora mismo, yo creo que tampoco es consciente del todo de la gravedad de esta crisis económica. Los que la están sufriendo en carne propia sí, pero como vamos a una crisis en la cual recuperar el PIB de 2019 nos va a llevar 4 o 5 años, pues puede que dentro de 1, 2, 3 años la ansiedad por la situación general de la economía sea aún peor. Subidas de impuestos, yo creo que ya no se cuentan ni con los dedos de las dos manos, no, porque van acumulando, yo las estaba acumulando también. Aquí y son ya tienen una enorme creatividad tributaria, ¿no? Y todo, ¿para qué? Para que incluso con esas medidas, pues las cuentas que presentan no resisten ni el menor, un análisis mínimamente riguroso. Ahora, lo más importante de todo, lo que se pretende hacer con la Comunidad de Madrid es muy grave, entre otras cosas porque golpea a toda España. Porque hacerle eso a Madrid es golpear a toda España. Madrid es
el
motor económico en nuestra de España, pero sobre todo hay que tener en cuenta que la financiación pública de servicios públicos en otras comunidades autónomas depende en gran medida de dinero recaudado en Madrid. El mercado de trabajo de Madrid absorbe anualmente a 50, 100.000 personas que vienen en términos brutos y en términos netos, 20.000, 30.000 personas que vienen todos los años a Madrid de otras comunidades autónomas. Eso sería gente, pues, completamente, claro, sin perspectivas laborales ninguna. Se tienen que venir a Madrid porque aquí se genera el empleo que no se está generando, lamentablemente, en otros territorios españoles. Atacar ese modelo es un golpe a Madrid y es un golpe al conjunto de la economía española. Pero incluso hay algunas figuras tributarias donde da igual si hay una armonización o no, ya está planteada una subida. Por ejemplo, en patrimonio está planteada una subida. Y lo que pasa es que como los tipos de patrimonio parecen pequeñitos, bueno, cuando te dicen que es un 2, un 3%, tú no te das cuenta de lo que de verdad estamos hablando, que son activos que no son líquidos, que son activos que ya han tributado, y que el hecho de subir de un 1 a un 2 o de un 2 a un 3% puede encarecer literalmente un 50% el coste de capital de cualquier persona que tenga patrimonio en nuestro país. Y por cierto, y termino, los estudios realizados al respecto dicen que incluso en cuanto a patrimonio, lo digo, pero patrimonio parece ser más políticamente correcto los impuestos, porque se supone que golpea a los ricos, el 70-80% del impuesto de patrimonio golpea a las clases medias y a las rentas bajas, porque el 70-80% de ese impacto se va a la reducción de inversiones, y las inversiones evidentemente no generan empleo entre las élites económicas, generan empleo entre las clases medias y las clases trabajadoras.
A ver, a mí lo que más me preocupa es que yo no veo nada claro la relación que se plantea normalmente, que planteabas ahora, Carmen, más o menos entre desastre económico y pérdida de apoyos del gobierno, desde luego en el actual Congreso, y luego pérdida electoral. Puede ser y puede que no. Es decir, esto va a ser un desastre tal que cómo va a ser este gobierno largo, como yo decía antes, que yo cada vez temo más, porque lo temo, que este va a ser un gobierno, como dice el vicepresidente Iglesias, de muchos años, porque esto va a ser un desastre. No lo tengo nada claro. Hay muchísimas experiencias, el caso argentino, que cito varias veces, y lo cito muchísimo porque es que es lo que me da miedo y es el camino hacia el que creo que nos dirigimos. El desastre es continuo y siguen ganando los mismos. Quiero decir que esto pasa mucho. Pero no solo el caso argentino. En España hemos visto regiones muy mal gobernadas con los peores datos de paro, de servicios públicos, corrupción, y seguían ganando los mismos. En Estados Unidos, las ciudades, por ejemplo, las grandes ciudades de Estados Unidos, el caso más claro es Detroit, pero no solo Detroit, gobernadas de forma nefasta por el Partido Demócrata.
Filadelfia, Atlanta, claro, Detroit,
problemas
Chicago,
de criminalidad, caos fiscal. Y no pasa, y ganaban los mismos. ¿Por qué? Porque los que no les votaban se iban. Porque al final uno se acostumbra. Porque si tú votas a unos te cuesta mucho. Ya le echas la... A ver, lee Twitter un día. Le echas la culpa al empedrado. Los tuyos a los que tú has votado no tienen la culpa de nada. Entonces, no... Y porque este gobierno tiene una mayoría muy amplia. Es decir, cuando hablamos de este gobierno decimos, no, es que con 120 escaños. No, es que no son 120. Este gobierno tiene una mayoría de 20, 25 escaños, que luego no es tan fácil quitar eso. A ver cómo... O sea, es una de esas mayorías absolutas que está absolutamente solidificada, porque los apoyos del gobierno no se van a ir y van a seguir ahí, haga lo que haga el gobierno en la economía. De hecho, si lo hace mal en economía, los apoyos serán aún más duros, serán aún más sólidos, porque los partidos independentistas están deseando que le vaya mal a la economía española, porque saben precisamente que el momento de ruptura política que ellos están esperando es más probable en una situación de caos económico y de crisis. Entonces, que este gobierno vaya a perder esos 20, 25, 30 escaños de margen que tiene, en función de si contamos a los partidos regionalistas con el gobierno o no, pero que vaya a perder ese margen que tiene y que vayan a ganar, por supuesto, la oposición, digamos, la suma de PP, Vox, Ciudadanos vaya a llevarse esos 20, 25, 30 escaños que necesitaría para empezar a acercarse a tener una mayoría, yo no lo veo nada claro con crisis económica. Porque además, a ver, no hay nada más que ver las encuestas que hay ahora mismo y vamos a ver los resultados
solo
que hay.
Y
vamos a ver los resultados que hay, por ejemplo, en Cataluña. A ver, si, a ver, no puede haber más desastre que la gestión económica en Cataluña en los últimos 40 años, que la gestión sanitaria en esta pandemia, que el caos institucional que ha habido en Cataluña en los últimos 10 años desde el proceso. Incluso aunque seas independentista, tienes que decir, pero tío, si me habéis engañado. O sea, hasta los independentistas deberían estar enfadados con los suyos. Pues vamos a ver ahora los resultados que hay. Entonces, eso en el peor momento de la crisis. Lo normal es que a partir del año 2021, en parte por los fondos de la Unión Europea y en parte porque, hombre, te va a caer el PIB un 12%, lo normal es que empieces a crecer. Y la gente cuando vota le vas a decir, hombre, pero todavía no hemos recuperado el PIB de 2019 y a lo mejor no lo recuperan en 2022 o 2023, pero que la cosa va a ir un poquito, de poquito a poquito mejor. Hombre, sí, un poquito te mejorará el turismo porque menos turistas que este año no te van a venir. Un poquito empezará a abrir el sector servicios porque menos bares abiertos que este año va a haber. Un poquito de empleo te generarán los 70.000 millones. Hombre, sí, durante el, como decía antes, mientras estás levantando la nave, luego la nave
pero
se
es que no vienen de golpe
esqueleto.
Los 70.000
sí,
millones.
Pero aunque sean 27.000, pues algo haces y, hombre, un poquito más de actividad vas a generar. Y lo que se va a generar sí. Es a finales de 2022-2023 no vamos a estar creciendo, ni probablemente hayamos recuperado el nivel de 2019. España será el país de la Unión Europea que peor lo ha hecho en esta crisis, que más tarde en recuperar. Pero lo que vamos a tener es un nivel de crecimiento poquito a poco. Para este gobierno, para mantener esa gran mayoría que tiene y que la tiene muy amplia, porque no son 120, son muchos más, por supuesto que le va a dar y por supuesto, y además he puesto los ejemplos, Argentina, las ciudades norteamericanas, algunas regiones españolas, países bueno, en la Unión Europea se ha visto, por ejemplo con Grecia, esos países han vivido lo que yo decía antes, de crear esas grandes redes clientelares en las que la marcha de la economía, bueno, relativamente yo aquí qué tengo, pues yo aquí tengo mi subsidio y quién me da mi subsidio, este que me gustaría vivir mejor, que me gustaría vivir en un país más desarrollado, pues sí, pero ¿a quién voto? Pues eso. Y a eso vamos, y es lo que quiere construir este gobierno, a ver, que es coherente con su ideología, si ellos lo dicen, que sus ¿cuáles son los referentes de este gobierno? Pues si lo dicen ellos mismos en las redes sociales, Argentina, Venezuela, hasta que no empezaron a pasar hambre era Venezuela, a ver, que son sus referentes, ¿y cómo se han construido esos países? Pues a base de generar riqueza, a base de generar empleo, a base de generar productividad, no, hombre, no, a base de redes clientelares.
Pues ya lo dijo Errejón, la próxima vez que vengas pues te voy eso. A poner el corte de Errejón que le pillaron en un grupito diciendo nosotros tenemos que hacer lo de Argentina, que es crear, pero vamos, dijo, asociaciones
sembrar,
deportivas.
Colocar.
No, pero en sitios, o sea, asociaciones de vecinos, sí. Por todo, una cosa, eso sí que es capilar, o sea, entrar en las asociaciones deportivas, en las comunidades de vecinos,
pero,
yo cuando
pero,
lo oí digo, esto es capilar.
Vamos a ver, si te fijas en las principales... uno de los principales reproches que se le ha hecho a los presupuestos es que básicamente no son inversiones, que habría que cuestionar que las inversiones las haga el sector público, pero es que no son inversiones, en cualquier caso son aumento de pensiones con la Caja de la Seguridad Social tiritando y la estructura demográfica que tenemos, etcétera, funcionarios y empleados públicos, con a pesar de la total asimetría entre el golpe que se ha llevado el sector público y el sector privado, y efectivamente ya distintas medidas que son pagos prácticamente directos a las personas. El ejemplo más notable es el del ingreso mínimo vital. Cuanta menos gente la esté cobrando ahora por el caos burocrático que tiene, más gente la estará cobrando cuando lo solucionen dentro de 6-12 meses. Y esos ya quedan dentro, digamos, del club de beneficiarios de ese sistema. Y lo hemos visto, hombre, Domingo estaba aludiendo en esencia a Andalucía, ¿no? Y en Andalucía lo hemos visto cómo se ha imbricado una red de medidas de gasto, en algunos casos vía contratación, en otros vía administración paralela, en muchos casos vía inversión pública, en otros vía subsidios, pero al final tienes una estructura de población donde hay mucha gente que está cómoda en esa circunstancia económica, y creo que las encuestas ahora mismo en parte así lo reflejan.
Claro.
Porque vamos a ver... Porque lo ha dicho Domingo. Yo el otro día he hecho números y te coges a las 50 mayores economías del mundo y comparas mortalidad por coronavirus y caída del PIB por coronavirus, España duplica la media de caída en el PIB y triplica la mortalidad por coronavirus. Y esos son datos oficiales. España, por cierto, es el país con mayor distancia entre el número de positivos reales y los oficiales, según los estudios de seroprevalencia que se han hecho, el público y los que se han hecho independientemente, y España también es el país con mayor brecha entre el número oficial de muertos y el exceso de mortalidad que ha tenido en esta pandemia. No quiere decir que todos han muerto directamente por coronavirus, pero evidentemente han muerto en gran medida por la incapacidad, infracapacidad asistencial, etcétera. Es decir, todo está ligado. Bien, pues triplicando la mortalidad media del mundo ahora mismo, y por cierto, al hacer la media entran ahí países asiáticos que lo hacen mucho mejor que nosotros y reaccionan mucho mejor que nosotros porque tienen estados mucho más rápidos, más eficientes, más pequeños y más hábiles que el nuestro. Corea del Sur sería el ejemplo que nos viene a todos a la cabeza, ¿no? Triplicamos, como digo, la mortalidad, duplicamos la caída del PIB. Hombre, las encuestas deberían estar patas para arriba y no lo están. Y si no lo están, eso significa que el cambio va a ser gradual. Y termino con una cuestión. Yo creo que económicamente lo que más puede mover el voto es que exista mucho paro estructural, que la gente esté sin trabajo mucho tiempo. Creo que eso es lo que echó del poder a Zapatero. Pues bien, paradójicamente, la reforma laboral que dejó aprobado el Partido Popular y que no les dio tiempo a desmontar, al mantener en pie figuras como la de los ERTE, en última instancia es uno de los salvavidas que tiene este gobierno, porque precisamente por eso no se ha ido tan de madre el desempleo como hubiera sucedido si del todo las reglas las hubiesen alterado ellos, y eso juega a su favor.
Y si encima hacen caso a la IREF, que precisamente doña Cristina, que en una cosa parece que quiere recuperar y en esta otra dice que había que alargar los ERTE hasta junio, dijo también en esa comparecencia, pues entonces apaga y vámonos. Bueno, vamos a hacer una breve pausa para la noticia de la semana de Telefónica y después vamos a hablar de la semana de Escrivá, porque ahí podemos hablar del SMI, de la semana de cuatro días, de qué es esto de que en este trimestre la economía va a crecer cuando los expertos dicen lo contrario. Vamos con todo ello ahora.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Pues fíjense, las ventas del comercio textil cayeron en noviembre un 37,1%, tanto en tiendas físicas como online, según ha dicho la patronal Acotex. Las pérdidas anuales se elevan ya en los 11 primeros meses del año al 40,5%. La patronal ha informado de que ni los descuentos durante la campaña del Black Friday ni las ofertas continuas para atraer al consumidor han logrado objetivos y los márgenes se hunden cada vez más. De hecho, aseguran que ahora mismo el 25% de los establecimientos todavía no han abierto sus puertas al ver que las ventas de estos meses son una auténtica catástrofe.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Conserva Santa María quiere estar contigo en estos momentos y por eso te enviamos lo que necesites directamente a tu domicilio para que sigas disfrutando desde casa. Porque, como en casa, en ningún sitio. Llámanos al 942-671-235 o haz tu pedido en conservasanamaria.com. Yo no lo dudaría. Conserva Santa María.
Hemos hablado mucho siempre de Calviño, ¿no? De esta cosa que venía, ¿no? A darle un poco de pintón al gobierno. Luego apareció González y dijimos, oye, González Laya, ¿qué currículum tiene? Bueno, cada vez que habla sube el pan. Escrivá, decíamos, este tío con los informes que ha hecho en la IREF y lo mal que se llevaba con Montoro y los crujidos que le daba. Oye, se han convertido todos en zombie de este gobierno. Y es verdad que de vez en cuando sacan la patita, porque claro, ya se la pisan demasiado, como ha pasado esta semana con el salario mínimo interprofesional y con los cuatro días, que ha dicho literalmente, no, si de esto no hemos ni hablado, ¿no? Hoy, por ejemplo, no hoy, no, ayer, la ministra de Trabajo ha hecho unas declaraciones y ha dicho que va a hablar con los agentes sociales de la subida del SMI, porque sería, bueno, poco menos que solo una vez en la historia de la democracia no se ha subido el salario mínimo y no sé cuántas chorradas más dijo y falsedades, porque además dijo que es que aquí el que ha hecho los recortes, Rajoy, que congeló las pensiones, o sea, bueno, todo mezclado, ¿no? Todo mezclado, los ERTES que los hemos tenido que hacer nosotros y tal. Pero bueno, a lo del SMI, ¿no? Que ha tenido que salir Escrivá y decir, oye, pero que no hemos hablado de este tema y que esto es una locura. Los cuatro días, eso en España, ¿qué me estás contando, no? Pero luego, sin embargo, tienes esta otra especie de de, es como doble personalidad, ¿no? Que dices, sí, sí, vamos, esto va fenomenal, bueno, las cotizaciones, los cotizantes, bueno, si eso es un lujo, ¿cómo vamos? Y entonces vamos tan de lujo con los cotizantes, que además son desestacionalizados, que decís los economistas serios, pero desestacionalizados, ¿pero qué me estás contando? Y le ha dado por decir que va a crecer la economía este trimestre un 2,4%, también Calviño repitió ayer que estamos creciendo, y yo solo le he escuchado lo de las tarjetas de crédito, porque luego te vas a los indicadores y el consumo de electricidad, la venta de coches, bueno, un montón de indicadores que no dicen eso. Y que además, aquí os acabo de contar lo de las tiendas del comercio textil. No te digo la hostelería, no te digo el turismo, no te digo los puertos, no te digo tal. Entonces no sé de dónde sacan eso. Bueno, total, que me he enrollado mucho para llegar a la conclusión de que Escrivá me tiene absolutamente
loca,
equivocada. O sea, no sé, una vez digo, otra vez no lo entiendo, no sé de qué va este hombre, qué le pasa a este hombre.
Bueno, va de ministro. Yo es que confío mucho en los políticos. Quiero decir, yo no me siento decepcionado ni con Escrivá ni con Calviño, porque tampoco esperaba nada especial. Quiero decir, no porque no tengan un buen currículum ni sean dos buenos economistas y eso, sino porque es que no confío. O sea, alguien que le hacen ministro, para empezar, tenemos que asumir que va a tener que seguir las mismas reglas que siguen todos los ministros, que es una mezcla de mentir, cinismo. Decía, yo no creo, o sea, yo no creo que sea muy cínico, yo creo que intento mirar la realidad tal cual es, pero creo que es así, que la política es un mundo en el que cualidades que en la vida personal y profesional serían negativas, en la política son celebradas. La mentira, el cinismo, el ocultamiento o el manejo de esos datos de una forma
torticera
para dar a entender que la realidad no es la que es. A mí también me han sorprendido las declaraciones, pero digo yo, a ver, que si un ministro o la ministra de Economía dice en la primera semana de diciembre que ella le da los datos que va a crecer el PIB en el cuarto trimestre, será porque se lo da. Quiero decir, que no se va a equivocar, que algo se crecerá. Claro, ahora habría que ver.
Pero si dijo que la pandemia no iba a afectar en nada.
Sí,
seguimos sus declaraciones, te mueres.
Que en términos intertrimestrales, a ver, es que nos hemos dado un bofetón en primer trimestre y segundo trimestre muy, muy gordo. Entonces, que en términos intertrimestrales todavía haya algunas empresas que te van reabriendo, que encima eso más la campaña de Navidad, que haya algo de crecimiento en intertrimestral, a mí tampoco me parece descabellado. A ver, si has perdido el 20% del PIB, o sea, en términos interanuales en los dos primeros trimestres, claro, que luego te recuperes algo, hombre, es que si no, estaríamos en una situación...
Pero es que no lo dice nada más que el gobierno.
Bueno, a ver, A ver, cuando conocemos los datos de crecimiento trimestral, solemos manejar unos indicadores adelantados, que luego se corrigen muy poquito pasados unos meses. ¿Por qué? Porque en condiciones normales los indicadores que se usan para dar ese avance del PIB son muy buenos y son muy certeros y te dicen de una manera muy aproximativa cuánto ha crecido la economía o no. Yo he hablado con distintos expertos que se conocen al dedillo cómo se hace el dato de crecimiento trimestral. De hecho, he hablado con uno o una de los mayores expertos o expertas de la institución que
más
divulga
experta,
estos datos
más
y que da específicamente esa cifra. Entonces me conozco al de yo cómo se hace, y cosa que yo, por cierto, no sabía. Nunca había entrado al detalle de ver cómo se componía ese dato. Me han dicho que en cualquier año normal el dato del trimestre adelantado se podía dar por bueno. Que en este año tan distinto, los indicadores adelantados que se usan para los datos trimestrales distorsionan mucho la realidad. ¿Por qué? Porque este no es un año cualquiera, y en concreto en el tercer trimestre ha jugado a favor del gobierno que los datos adelantados sean los indicadores que se han tomado. No es una manipulación del gobierno, simplemente que como se compone el PIB trimestral con ciertos datos, al gobierno le vienen bien que sean esos datos los que se tienen en cuenta para calcular el PIB, y si aparte le sumas que se calcula trimestralmente, aparte de interanualmente, el dato trimestral siempre va a ser bueno, viniendo del hundimiento del que venimos. Entonces, juegan con las cartas marcadas. La forma en la que se componen estas estadísticas, como digo, es muy delicado tomarlas como referencia este año. Me dicen que el dato del tercer trimestre se revisa sí o sí y a la baja de lo que planteaba el gobierno. Y además, como la comparativa trimestral, es que casi no hace falta ni pensarlo, te va a salir buena, pues entonces, ¿qué nos está contando la ministra? Y por cierto, Calviño y Escrivá son muy creativos, saben encontrar datos, porque, bueno, por ejemplo, el otro día Escrivá presentaba como una buena noticia que siga habiendo el mismo número de afectados por ERTE. Porque decía, bueno, pero la composición ha cambiado porque se han ido, el 30% se ha ido y el 30% son nuevos. Vale, perfecto. O sea, que seguimos exactamente igual. Porque si tú de un mes para otro, de un año para otro, me dices, tenemos el mismo número de parados, pero no son los mismos. Al 30% han encontrado empleo y 30% son nuevos parados. Vale, o sea, que sigo teniendo el mismo número de parados. Nadie se compra ese resultado. Pero como las estadísticas de los ERTEs, y esto lo habréis visto vosotros cuando las intentáis ver, no tienen la misma transparencia, ni son tan fáciles de usar como las del paro, que son meridianamente claras, pues juegan con eso. Y al final, tienen el mismo número de ERTEs, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y resulta que es una buena noticia porque la composición ha cambiado. Hombre, eso es thrillerismo.
Bueno, brevemente, que son dos temas que van a estar en la mesa los próximos días. SMI, que eso sí que puede tener más recorrido porque están empeñados en que subirlo, no sé si lo conseguirán o no, los sindicatos están a favor, muy reticente la COE, pero bueno, va a haber la semana que viene reunión de la mesa del diálogo social. Muy breve los dos, que pensáis de si eso es el momento ahora de hacer eso, y luego hablamos de la semana de cuatro días, que otra cosa que está ahí planteada, que Escrivá, mira, aquí ha dicho, pero ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo? Pero si España es un país que no se puede permitir estas cosas. Pero bueno, ellos a lo mejor insisten. A ver, SMI.
Con el SMI es una medida que evidentemente no viene bien ahora, que es mala desde el punto de vista económico, pero la medida se va a jugar en el terreno político. Lo que no sé es cuál va a ser el resultado. O sea, yo veo ahí dos fuerzas claramente. Una fuerza de Podemos que se lo quiere apuntar, pero probablemente también ahí hay un punto en el sector más PSOE, y no solo en el sector PSOE, sino de decirle a Podemos, como algo tienes que ceder o en algo tiene que aparentar que no ganas tú siempre, ¿por qué no hacemos que sea en el SMI, que desde el punto de vista electoral a ti ni te viene tan mal? Porque tú puedes, digamos, cohesionar a tus bases diciendo, no me han dejado hacer esto, Calviño y Escrivá son los malos, Bruselas no nos deja. Y entonces, en ese juego político de, por una parte, les gustaría apuntarse el tanto, por otra parte, en algo tienen que ceder, y esto encima es que es malo, y todos los analistas del Banco de España, todos los expertos que han analizado la cuestión ya lo han dicho, que los dos años previos pues probablemente no ha sido bueno tampoco para la situación actual. Tengo mis dudas, no sé sinceramente lo que ocurrirá.
Bueno, yo sí quiero también explicar de cómo ha sido muy fácil tapar el desastre que ya supuso subir el salario mínimo, porque de la misma forma que hace un momento comentaba que el paro en total puede ser el mismo, por mucho que unos entren y otros salgan del mercado de trabajo, en el caso del salario mínimo, pues bueno, como España aún creaba empleo en 2018 y en 2019 terminó creando un poquito de empleo, aunque ya la tercera parte de lo que estaba creando antes del cambio de gobierno, eso solapó lo que estaba pasando por debajo, debajo de la superficie. Los colectivos afectados por el salario mínimo vieron aumentar su desempleo en el entorno de las 35.000 personas, y esto es un promedio, porque hay ámbitos donde la agricultura, por ejemplo, que estaba en pie de guerra y el gobierno intentaba dirigir este argumento hacia las grandes superficies y demás, estaban notando en carne propia cómo era total y absolutamente inasumible el haber asumido ese aumento del
empleadas de hogar
del salario mínimo. Entonces, claro, ¿de quién hablamos? Parados de muy larga duración, empleada doméstica, trabajador, trabajadora del campo, etcétera. Bien, pues entonces Banco España decía, nos vamos a 50.000 afectados en dos años. La IREF decía, en el primer año han sido 35.000, es decir, validaba el informe del Banco de España, que básicamente a ese ritmo íbamos a llegar perfectamente a los 50.000. Claro, todo esto se da en un contexto en el que España crecía. Ahora es un contexto completamente más adverso para tomar este tipo de medidas, es decir, no pueden ser más dañinas en el peor momento posible. Pero, evidentemente, el gobierno obedece a unos intereses electorales, busca una serie de argumentos también. Y desde el principio de la legislatura yo recuerdo unas declaraciones, un off the record que nos dio aquí en esta casa el libre mercado, un alto cargo del IBEX, y decía, nos van a crujir con el BOE. O sea, habrá subidas de impuestos, y habrá, pero sobre todo con el BOE. ¿Y cómo va a ser con el BOE? ¿Subidas de salario mínimo, restricciones a la libertad de contratos, por ejemplo, en el mercado inmobiliario, en el alquiler, en la libertad de empresa para invertir aquí o allá? Y efectivamente lo estamos viendo. Es vía regulación, como
burocracia,
se está asfixiando,
burocracia,
trampeando y encareciendo todo, y sobre todo trasladando costes. La política económica la paga el sector privado. Antes era el sector público el que recaudaba por un lado y pagaba sus... Ahora no. Ahora el sector público recauda y además te impone a ti costes, regulaciones, restricciones y programas electorales. Ese salario mínimo inasumible, pero te lo traslado a ti. Y si tú despides, Carmen, en casa del despedido, ¿le van a echar la culpa al gobierno o le van a echar la culpa al empresario? Porque es verdad, bueno, pueden oír este programa, pueden leer la prensa, pero el que firma el despido eres tú.
Empresario malo, ya lo dijo el otro día.
Yo te veo la cara cuando tú me dices que tú me despides a mí. Y luego ya hilar que ha sido el gobierno y aunque tú me des explicaciones, eso es más complicado.
Ya lo dijo el otro día una periodista que dijo, es que, claro, los empresarios despiden. Claro, entonces, pues claro, eso es la culpa la tiene el empresario que despide.
Lo mismo va a pasar con la semana de cuatro días.
Exacto, la semana de cuatro días.
Además, es un ejemplo muy, muy similar, porque básicamente es subida de costes que tiene que soportar otro. Yo creo que la semana de cuatro días directamente no creo. Bueno, no, es que estamos en un nivel de enloquecimiento muy grande. Entonces, yo creo que no se va a llegar a eso, pero que se van a empezar a dar pasos, sí. Sí, porque además lo van a querer vender a su electorado de con nosotros vivís mejor, trabajáis menos y tenéis más tiempo para ver series de Netflix.
Lo paradójico es una...
Y lo van a empezar a hacer, yo creo, sector público. Yo creo que eso lo vamos a ver en esta legislatura, alguna medida...
¿Por el mismo salario?
Por supuesto. Sector público, algún tipo de plan de incentivo para que las empresas se adapten a eso y quizás alguna gran empresa comience, porque es que además las grandes empresas, a ver, ya estábamos en ese camino, es decir, yo escribí el otro día que la semana de cuatro días y medio ya era una realidad en buena parte de los sectores productivos españoles y en el empleo de oficina de Madrid y Barcelona la semana real era de cuatro días y medio, con un viernes además que cada vez se empequeñecía más, cada vez la gente se va un poquito antes y cada vez llega más tarde.
Y con un bocata medio.
Eso es. Y un viernes que cada vez más ahora ya es, venga, pues el viernes teletrabajo porque ya no vengo a la oficina. Ese tipo de cosas es la dinámica normal porque, a ver, es lo que llevamos viendo los últimos 200 años. Es que llevamos 200 años de trabajar menos y eso es lo que genera el capitalismo y la productividad. ¿La legislación por dónde va a ir? ¿Sector
Trabas.
Público sí? No, sector público sí, empujón al sector privado en determinados sectores y en algún momento algún tipo de medida que imponga costes a las empresas que no vayan por este camino.
Eso,
y, como dice multas. Diego, y que asuma la carga el empresario que no pueda.
Pero en eso estamos igual que en teletrabajo. Ya están las empresas poniéndose de acuerdo entre ellas. Hay muchas empresas de gente joven y tal que ya hacen la semana de cuatro días. No ha tenido nadie que hacer ninguna ley ni ninguna regulación. Ellos mismos han llegado a esos acuerdos con sus trabajadores pues porque son más productivos, porque tienen... Allí juegan al ping-pong y al billar y luego trabajan y luego se van a su casa y se tiran por un tobogán, que esos ya tienen los cuatro días, pero porque lo han acordado ellos. Bueno, seguro que hacen la ley de los cuatro días y otra vez la fastidian como la fastidian con todo lo que
un
hacen.
Un experimento tan agresivo de reducción de las horas trabajadas no tenemos, pero sí tenemos la evidencia francesa con una reducción muy fuerte del número de horas trabajadas por semana y el resultado fue un desplome en la productividad, una tensión muy a la baja en los salarios, un aumento del desempleo estructural de 3 puntos, que se dice pronto, y que hizo que básicamente en vez de estar 1.5 puntos por debajo del paro alemán, pasasen a estar 1.5 puntos por encima del paro alemán, que eso para ellos es una tragedia. Aquí es que el paro se mueve en dimensiones siderales.
Aquí se oye a Chopin. Y o se empieza o se acaba, o sea, y se acaba. Domingo, muchas gracias, Diego,
gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias a Víctor San Román, que ha estado en la realización, a Naya Pertusa en la producción y a nuestros compañeros de Libertad Digital Televisión también y, por supuesto, a todos ustedes por estar aquí, por acompañarnos un sábado más. Que disfruten y sean elfos, hombre. Venga, hasta el sábado que viene.
Economía para todos con Carmen Tomás. Estás escuchando Es Radio. Banco Santander te ha ofrecido Economía para Todos.